México. Julio, ¿por qué vamos a comenzar Minuto 60 hablando de vinos?
Pues, Félix, por su preocupación, en Estados Unidos a usted se le van a complicar las cosas con un arancel del 200% en el vino. Solamente España, imagínese sumar Francia e Italia, estamos hablando de solo España, $400 millones en exportaciones de vino. Nos atiende Ignacio Sánchez Recarte, él es el secretario general del Comité Europeo de las Empresas de Vino de todo el continente. Nos atiende a esta hora. Europa es una potencia. Siempre pensamos en España, en Francia, en Italia. Pero Félix, en Alemania, en Grecia, Europa es una potencia de vino. Esto al 200% le va a cambiar la vida a una cantidad de personas que viven de la industria. El señor Sánchez Recarte, buenos días, buena tarde para usted.
Buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
Pues muy preocupados de lo que pueda significar este tema para tantas familias que viven, pues por ejemplo, solamente en el vino de la industria de la uva. ¿Usted ya tiene un cálculo de cuánto costaría esto, no solamente en España, sino en toda Europa?
Sí, bueno, tenemos los primeros datos del impacto que provocaría. Anualmente la Unión Europea, o sea, todos los países que usted ha mencionado, envía a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación, un poco más de 4.500 millones de euros. Con una tarifa del 200% significa que se nos cierra de facto el mercado americano. O sea, no hay, como se dice, no hay cristiano que sería capaz de enviar su vino al mercado americano y que su consumidor americano pudiese aceptarlo sabiendo que va a costar tres veces más. Pues de un día para otro el impacto económico serían 4.500 millones de euros que se eliminan de un día para otro del mercado. Ya a eso hay que sumarle el hecho de que, claro, Estados Unidos representa el 27% de nuestras exportaciones. Eliminando esa ruta comercial, no sabemos qué es lo que podemos hacer con ese vino. No hay mercado que sea capaz de absorber el vino. Estamos en un momento en el que el consumo de vino global está bajando, y por mucho que la Unión Europea está trabajando para abrir mercados en Brasil, en Japón, en China, no hay manera de que esos volúmenes y sobre todo esos valores de vino vayan a ser absorbidos por otros mercados. Estamos hablando de 3 millones de personas que trabajan en el sector del vino en Europa. Estamos hablando de más de 2.300.000 empresas vitivinícolas, para los pequeñas y familiares principalmente, o sea, que no tienen las espaldas anchas económicamente como puede ser una multinacional, y que por desgracia van a sufrir mucho.
Claro, se dice que en estas guerras comerciales todos pierden, y por eso le quiero preguntar, ¿cuál sería el impacto en Estados Unidos? Porque por más que tenga capacidad de producción la industria vinícola en Estados Unidos, tampoco tendría cómo llenar ese vacío. ¿Cuál sería el impacto en Estados Unidos?
El principal impacto en Estados Unidos sería todas las inversiones que los propios americanos han hecho en las marcas europeas, en las indicaciones geográficas. Nosotros no llegamos ahí, los europeos no llegamos independientemente a Estados Unidos y nos ponemos en un mercado a vender nuestro vino. La venta en Estados Unidos está muy regulada y requiere normalmente de acuerdos comerciales, de contratos de larga duración, porque se invierte conjuntamente con empresas americanas que creen en tu marca, creen en tu vino, creen en tu marca y participan en el desarrollo comercial de esa marca. Estamos hablando de tanto de supermercados como de hoteles, de restaurantes, de bares que invierten. Y hay mucha gente que vive de la importación, americanos, que viven de la importación del vino europeo, que viven de la distribución del vino europeo. Y sin embargo, todas esas personas de un día para otro se quedarán sin ese trabajo.
Sí, Sí, señor Ignacio, y mi pregunta es, ¿qué medida de apoyo espera de la Comisión Europea para proteger a este sector, pues hasta ante esta situación de los aranceles?
Nosotros no estamos pidiendo dinero, porque no hay un fondo europeo de crisis que exista que pueda compensar esos 4.500 millones de euros. Eso como primer impacto, ¿eh? Entonces lo que estamos pidiendo es a la Comisión Europea que haga todo lo posible para que el vino no quede integrado en esa batalla comercial, que no se nos... Todo esto es una batalla comercial sobre el acero y el aluminio, y que tendrá más o menos razón la Unión Europea, Estados Unidos. No entramos en ello. Lo que no queremos es que se nos implique a nosotros, que seamos un rehén de una batalla comercial en la cual no podemos ni tan siquiera participar para facilitar una solución, porque no formamos parte de ese sector. Entonces pedimos a la Unión Europea lo mismo que hemos pedido a la administración americana. Por favor, déjennos en paz. No metan en la lista de productos sobre los cuales se va a compensar, no metan al sector agrícola, no metan al sector del vino, no metan las bebidas espirituosas, porque las consecuencias las pagamos nosotros, no las pagan ellos.
Consejo de Licores de los Estados Unidos, que por supuesto en este caso no se necesitan aranceles sino brindis, pero el presidente Trump ha dicho que Estados Unidos no necesita tanto de otros como otros, el mundo entero, de Estados Unidos. ¿Tiene Estados Unidos cómo sobrevivir con la producción de, por ejemplo, vinos de California o de Nueva York?
No, el mercado, la producción de mercado americano no es suficiente como para llegar a todo el consumo de Estados Unidos. Bueno, hay otros partners, Chile, Argentina, que por el momento no están impactados por ningún arancel, pero que seguramente a partir del 2 de abril lo tengan. Y aunque la capacidad de producción estuviese casi cerca de la capacidad de consumo, hay que ver que el vino es un producto un poco especial. Requiere, como decía, de contratos, de inversiones en marcas. El consumidor se va a encontrar de un día para otro sin sus marcas preferidas. Los restaurantes, un pequeño restaurante en Minnesota, pues no va a tener la capacidad tan rápida de buscar una alternativa que le vaya también con su producto, que le vaya también en su franja de precio, que le vaya con su carta. Pues estamos hablando de un restaurante italiano y a lo mejor pues quieren tener un vino Toscana. Estamos hablando de un restaurante vasco o de tapas y quieren tener un vino español, porque es lo que se va acompañar dentro del storytelling. Entonces, aunque pudiesen, que no la tienen la capacidad de producir todo el vino, no tendrían en corto plazo la capacidad, lógicamente, de llegar a todos los sitios donde nosotros estamos presentes.
Ahora, señor Sánchez, pues uno mira lo que están escribiendo analistas, por ejemplo, en el Economist, y sin duda lo que hay que empezar a mirar es hacia el mercado interno o hacia la búsqueda de nuevos clientes. ¿Es posible para un negocio como el de ustedes reemplazar lo que vendían en Estados Unidos con nuevos mercados que se puedan abrir, ya sea en la Unión Europea, en América Latina, en Asia?
No es posible. Primero por volumen, segundo por valor, porque es un mercado que pagaba muy bien los vinos, el consumidor americano estaba dispuesto a pagar para poder llegar a tener acceso a vinos de más alta calidad, y esos volúmenes son imposibles, no pueden ser reabsorbidos. Máxime cuando nos... Hay que darse cuenta que el ciclo de consumo de vino en los últimos años está bajando. Las nuevas generaciones no están entrando tanto en contacto con el vino. O sea, el consumo mundial de vino está bajando y encima perdemos un mercado. O sea, no hay capacidad de reabsorción en otro sitio. El segundo problema son los ciclos largos, ¿no? Pues bueno, nosotros apoyamos un acuerdo de la Unión Europea con Mercosur porque Brasil es un mercado potencial muy interesante. Pero el tiempo que tardaríamos en penetrar el mercado brasileño, de hacer conocer nuestras marcas, hacer la promoción, establecer los contactos, estamos hablando de ciclos de 3, 5, 7 años. O sea, en ningún caso, de un día para otro, podemos cambiar el destino de esos volúmenes. Con lo cual, crear una crisis aún más importante en la Unión Europea.
Desde París me gustaría preguntarle, señor Ignacio Sánchez, ¿qué tanto sería el impacto para el consumidor directo? Aquí, por ejemplo, ya desde el año pasado también habrían advertido los consumidores en torno al precio que a lo mejor subiría por la afectación del cambio climático que ha afectado las cosechas, y pues ahora se nos vienen esos aranceles.
Bueno, si nos fijamos en el mercado de la Unión Europea, pues lógicamente si las empresas no pueden vender, tienen su principal mercado de exportación cerrado, las empresas van a intentar colocar esos vinos en otros mercados. Con lo cual la competencia puede ser más alta y mientras que en Estados Unidos los precios pueden subir, en Europa podrían bajar. Pero podrían bajar de una manera artificial y ahí es donde queremos llamar también la atención sobre el hecho de que esa bajada de precios no es una oportunidad para el consumidor, porque lo que estamos es poniendo un clavo más en el ataúd del viticultor. Es quien se aprovecha, pues quien se aprovecha. Estaríamos frente a una situación desesperada de un viticultor, de una bodega, que ve llegar la nueva vendimia y que no ha podido sacar sus volúmenes y necesita hacer plazo. O sea, sí, habrá descuentos, pero esos descuentos son una llamada de alarma y una materialización de la crisis que se estaría gestando en el sector.
Lo que no se vaya para los Estados Unidos en los próximos días, pues sencillamente ya no podrá llegar por estos aranceles. ¿Qué pasa con esas botellas? ¿Eso se lo guardan ustedes? ¿Qué va a ocurrir con todo eso?
Bueno, pues si realmente las tarifas se imponen, pues va a haber un caos tremendo, porque la producción del vino que estaba destinado a Estados Unidos ya está preparado, incluso habrá vino con sus etiquetas ya, pues habría que coger esas botellas, desetiquetarlas, ponerle para buscar otros mercados, pero yo creo que el principal problema es que no sabríamos dónde ponerlas. O sea, ya los mercados están relativamente saturados, tienen una oferta ya bastante madura y llegar para intentar vender 2, 3, 4, 5 palés más o 4 cajas más, pues es como si usted se imagina que va un viticultor ahora, una bodega, va a Carrefour y dice, oye, te ofrezco otras 3 cajas más. Y Carrefour, el distribuidor, por llamar Carrefour, Mercadona, a quien sea, va a decir, lo siento, pero yo ya tengo mis stocks, o sea, no puedo empujar a la gente a comprar más vino. Se pueden hacer algunas campañas de promoción, pero el mercado es el que es, no, claro. No va a crecer exponencialmente de un día para otro.
Pues señor Sánchez, ojalá vengan buenas noticias para el sector que usted representa como secretario general del Comité Europeo de las Empresas Vinícolas. Muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Gracias a ustedes por su invitación.